que es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La última propuesta de reforma del gobierno puede hacer que los pensionistas pierdan más de un 3% de su poder adquisitivo. Iván Alonso.
Es lo que apuntan los expertos consultados por COPE de ese proyecto del ministro Escrivá que pasa por subir a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, descartando los dos peores. Es decir, que habrá que acreditar más años trabajados para acceder a esa prestación. Manuel Monge es profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria y cree que los menos perjudicados son los que hayan tenido contratos de larga duración.
En términos generales, si hablamos de cualquier pensionista, algunos análisis ya estiman que la caída, la pérdida de poder adquisitivo va a ser aproximadamente del 3,1%. Después están los que se jubilan en edad ordinaria, a los 65 años. Estos, según esta norma, se estima que van a perder un poquito menos, un 1,1%, y los que hayan tenido un contrato de larga duración o los que hayan ido encadenando contratos de larga duración van a ser los que menos afectados se van a ver.
1.200.000 españoles no acude a trabajar a diario y un 22% no justifica cuando no va a su trabajo. El absentismo ha subido este año un 12%. Son datos de la encuesta trimestral de coste laboral que publica el Instituto Nacional de Estadística. Aquí en COPE, en el fin de semana, el economista Pablo Gimeno ha explicado los factores que hay detrás del fenómeno del absentismo.
Primero es un tema de educación y cultura y sentido de la responsabilidad. Pero el segundo son las leyes. Cuando a un empleador le sale más caro y se mete en más problemas si despide que tener un 6,8 de absentismo, pues lo que hace es pues aguantarlo. Y esto es una relación que existe en España entre empleador y empleado, que viene ya de hace tiempo, donde está absolutamente desequilibrada. Los empleadores se les ponen muchas obligaciones y a los empleados, pues quizás más derechos.
Y el aterrizaje de un avión en Barcelona por una falsa emergencia de una embarazada ha puesto sobre alerta a las fuerzas de seguridad ante las nuevas estrategias de los inmigrantes irregulares. Un caso que recuerda mucho a otro que ocurrió en noviembre de 2022, cuando 21 personas huyeron tras forzar un aterrizaje de emergencia en Palma de Mallorca. Precisamente a raíz de ese suceso, las fuerzas de seguridad se comprometieron a aplicar nuevos protocolos de seguridad, como ha contado aquí en la mañana del fin de semana de COPE el jefe de Interior, Juan Baño.
Y a partir de ahí, efectivamente, se comenzó a revisar qué es lo que había fallado y en qué situación estábamos después de lo ocurrido en Mallorca hace un año. Y por parte de los responsables aéreos de la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es la competente en esto, aunque el gestor es AENA, se determinó que había que hacer reformas. Se analizó en el Comité de Seguridad de Aviación Civil, donde participan guardias civiles, policías, donde participa el Ministerio del Interior, por supuesto, AENA, lógicamente, y se determinó que había que hacer modificaciones para que esto no volviera a repetirse. Se llegó a la conclusión del cambio de procedimientos. Esto me lo ha dicho AESA, la Agencia de Seguridad Aérea, pero no me detalla qué cambios se han producido. En cualquier caso, los cambios que se hayan producido o no sirven o no se han aplicado en Barcelona.
Y domingo de deporte marcado por los encuentros de ayer del Mundial. Luis Calabor.
Francia y Marruecos se clasificaron para las semifinales. Los franceses vencieron 1-2 a Inglaterra con los goles de Tchouaméni y Giroud, mientras que Marruecos se cargó a la Portugal de Cristiano Ronaldo con el gol del jugador del Sevilla en Nesiri. Un festejo, el de los marroquíes, que se ha hecho notar en toda Europa, sobre todo en España. Esto dijo el seleccionador Regragui tras el histórico pase a semifinales.
Si tú me digas al inicio de la Copa del Mundo que vamos a ir a semifinales, que vas a ganar a Bélgica, a España y a Portugal, te voy a decir que es imposible, pero con corazón, con alma, con una buena táctica y con mucho amor de la afición, le hemos hecho.
Las semifinales, Argentina-Croacia el martes a las 8 y Francia-Marruecos el martes también a las 8. Recordar que mañana a las 12:30 será presentado Luis de la Fuente como nuevo seleccionador español. Además, amistosos de equipos de primera división. Ayer el Betis ganó 1-0 al Manchester United y hoy a las 6 el Sevilla se mide al Benfica y a las 7 el Athletic Club se mide al Chivas mexicano en San Mamés, de celebración de los 125 años del club bilbaíno. Hoy sigue la jornada 20 de segunda división a las 2, Ibiza-Málaga, 4:15 Sporting Cartagena y Ponferradina Lugo y 6:30 Granada Burgos y Eibar Oviedo. Baloncesto, Liga Endesa, segunda derrota de la temporada del líder del Lenovo Tenerife, 78-69 ante Juventud. En media hora tenemos el Real Madrid Baxi Manresa y el Valencia Girona a las 5, Reo Breogán Barça, 6:30 Gran Canaria Baskonia y a las 8 Bilbao Basket Obradoiro.
Gracias, Luis, sigues en COPE, lo que continúa ya hasta ahora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora más noticias y aquí efectivamente Continuamos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. She saw it everywhere. In everything, the rhyme, the rhythm. And she pulled it from the air and made it clear.
Yo no sé qué ha pasado. Algunas veces me lo habéis oído ya en el programa, que ha pasado la pandemia y como si no lo hubiésemos padecido. Oye, las mismas prisas, todo para mañana, todo para anteayer, perdón, de un lado para otro, otra vez conferencias, presentaciones de libros, agendas repletas, pero vamos a ver, es que no podemos aprender algo bueno de lo acontecido. El otro día escuché decir a una persona: a estas alturas de la vida no busco ser feliz, busco estar sereno. No es moco de pavo, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos un libro, Vivir con Serenidad. 365 consejos. ¿Puede ser algo más apetecible? La autora es Patricia Ramírez, ya la hemos entrevistado en otras ocasiones. Patri, psicóloga, que lo es psicóloga, escritora, conferenciante, y ha escrito el libro que hoy nos permite recibirla. Muy buenos días, Patri.
Buenos días, Cristina. Un placer estar por aquí.
Pero es que no hemos aprendido nada.
No. No hemos aprendido, Cristina, porque la historia nos demuestra que vivir una experiencia traumática nos hace reflexionar en el momento, pero para que la gente dé un cambio, para que haya una transformación, realmente tenemos que comprometernos con un plan de acción. Y eso es lo que la gente no ha hecho. La gente pensó que simplemente por haber vivido ese momento duro, darte cuenta de que la vida es muy relativa, que cuando menos te lo esperas aparece una debacle como la que hemos vivido, pues la gente piensa que por eso va a cambiar, pero no.
Pues no, lo cierto cambiar, es que no hemos cambiado, no, efectivamente. ¿Alguna ocasión has mencionado tú el síndrome de la vida ocupada? ¿Qué es eso?
El síndrome de la vida ocupada es lo que vive muchísima gente ahora y consiste en tener todo tu día repleto con actividades profesionales, actividades personales, ir corriendo de un lado a otro, y lo que dice la gente es: la vida se me hace bola y no tengo tiempo para mí. Las personas que están en esta situación, que ven que no llegan a todo lo que se ponen en la agenda del día, que tienen la sensación de que pasa un día tras otro y no tienen descanso, bueno, pues son las que están viviendo el síndrome de la vida ocupada, que son muchísimas, muchísimas.
Sí, además un ir corriendo a todos sitios con la lengua afuera, a veces de mal humor, pero además incapaces de parar. Quiero decir, hay más de uno y más de dos que se siente culpable si pierde el tiempo, entre comillas.
Exacto, porque la gente entiende que estar un ratito sin hacer nada es lo relacionan con: soy vago, estoy perdiendo el tiempo, no estoy siendo productivo y yo debería levantarme y estar poniendo ahora la secadora que me la ha dejado para luego. O sea, entendemos el descanso como inactividad poco productiva, cuando ese momento de descanso, de no hacer nada, es lo que realmente consigue que el cerebro se regenere y el cerebro descanse. Si tú estás todo el rato con procesos de atención, concentración, tú estás sometiendo a tu cerebro a un nivel de actividad y a un consumo que, si lo equiparamos con la parte física, es como si estuvieses todo el día haciendo sentadillas. Si tú haces todo el día sentadillas, terminas reventada y tus músculos necesitan descansar para poder recuperarse. Pues al cerebro le pasa lo mismo y no le damos ese tiempo suficiente para que se recupere. Y esto tiene consecuencias en nuestra salud física y en nuestra salud emocional.
Me interesa que tú dices que estás entrenando para conseguir pasar rato sin hacer nada y sin tener el móvil a mano. Por ejemplo, en la cola del supermercado, en las salas de espera del médico, en el transporte público. Confieso que yo en esas circunstancias, si no tiro del móvil, me pongo de los nervios. Pero tú notas que te hace bien el no hacerlo.
Claro, porque ¿qué hacíamos hace 20 años en esos lugares? No teníamos móvil y no nos poníamos de los nervios. Ahora lo hacemos porque tenemos este miedo a perdernos algo que esté ocurriendo, miedos a perdernos la inmediatez. Pero en ese momento, si tú simplemente te paras, dejas el móvil en el bolso y te dedicas simplemente a observar, es muy bonito. Observar cómo se está comportando la gente, observar cómo camina la gente, observar una relación de pareja que hay al lado, o incluso puedes llevarte un libro, que es lo que suelo hacer yo siempre, y ponerme a leer. Ese momento en que la gente dice, ya, pero es que yo no tengo tiempo para leer, pues en esos ratitos en los que la gente saca el móvil, el tranvía, la parada del autobús, la consulta del médico, llevarte un libro es la mejor manera de aprovechar el tiempo si quieres hacer otra cosa que no sea estar conectado con la tecnología.
En el libro ofreces pequeñas recetas o herramientas para tranquilizarnos físicamente tras un día de estrés. Vamos por partes, efectivamente. Hemos terminado una jornada agotadora. ¿Qué ejercicios pueden calmarnos?
Mira, para gestionar las emociones tenemos desde toda la parte que es más física, relacionada con la respiración, la meditación o ejercicios de visualización, irnos a dormir un poco antes, ¿no? A actividades que tienen que ver con el autocuidado. Cada uno tiene que saber qué le sienta bien. Hay gente que le sienta bien llegar a casa y cocinar de forma relajada porque cocinar le relaja, y a otra persona igual le relaja ponerse a leer un rato, darse una ducha o tener una rutina de belleza. Yo creo que aquí lo importante es que las personas dediquemos tiempo a conocernos. Dedicamos muchísimo tiempo a estudiar cursos en la empresa, la carrera universitaria o la formación de cada uno, pero no dedicamos tanto tiempo a saber qué necesita mi cuerpo, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis prioridades, si es el ejercicio, si es una ducha, si es un masaje, si es no hacer nada, si es leer. Si aprendiésemos a conocernos, sabríamos desconectar también al finalizar el día. Y luego tenemos que hacer un cambio de creencias, Cristina, creencias como que más no es mejor, como que tenemos derecho al descanso, pero como derecho, no como un premio, que tenemos tiempo, que tenemos que buscar tiempo para nosotros y que eso no es algo egoísta, y que cuando tú buscas tiempo para ti y te dedicas tiempo, lo que estás haciendo es respetar tu salud física y emocional, ser un modelo y un ejemplo para tus hijos, que en un futuro también podrán hacerlo porque lo verán algo normal, y también te estás responsabilizando de tus emociones. Estás decidiendo manejar tus emociones dedicándote tiempo.
Qué interesante, verdaderamente, porque tenemos un acercamiento a todas estas cosas completamente antagónico. Tú dices que es importante aburrirse.
Sí, es importante aburrirse porque mira, ahora estamos rodeados con el tema de la tecnología, da igual que sea en la tablet, en el teléfono, en la tele, estamos rodeados de cientos de miles de estímulos visuales, hasta olfativos, en cualquier sitio al que vas ya hay un perfume, y claro, eso lo que hace es que el cerebro esté sobreestimulado. Entonces, cuando nosotros estamos sin hacer nada o nos aburrimos y tenemos la sensación de que nos falta algo, llega un momento en que ese aburrimiento se traduce en creatividad. Hay muchas veces que no llegamos a ser creativos porque lo tenemos todo satisfecho. Hagas lo que hagas, lo encuentras a un golpe de clic. Entonces hay muchas ideas brillantes o esos momentos eureka en lo que aparece una solución a algo que tú llevas dándole vueltas mucho tiempo, aparecen cuando estás simplemente caminando, pero caminando sin escuchar un podcast, con el teléfono en el bolsillo, simplemente viendo la naturaleza. Ese cambiar de estímulos, ver naturaleza, pasear por un parque o por una playa sin hacer nada, en lo que alguna persona podría entender como aburrido, hace que el cerebro se sanee, pero que también aparezcan ideas nuevas que no tienen oportunidad de sanar, o perdón, de salir, porque tú estás todo el día contaminando o introduciendo en tu cerebro un montón de estímulos que impiden que la creatividad aparezca. Porque estamos sobreinformados y sobreestimulados. Entonces, cuando el cerebro tiene tanta atención puesta en tantas cosas, es difícil que nos salga a nuestro lado creativo.
Qué interesante, fijaos. Hay algunos mitos que tú quieres desmontar. Hasta que no te quieras a ti mismo, no podrás querer a los demás. ¿Es esto cierto?
Esto es muy cierto. Me parece que viene de una cultura equivocada y que nos convierte en personas egoístas. Yo creo que mucha gente sin una base neurocientífica detrás de cómo funcionan nuestras hormonas, nuestro cerebro, traslada a veces mensajes erróneos que llevan a las personas a confundirse. Lo primero que tenemos que entender es cómo hemos conseguido sobrevivir como especie. ¿No? Hemos llegado aquí porque nos hemos cuidado los unos a los otros, porque nos hemos amado, porque hemos dedicado tiempo a otras personas, porque hemos sido serviciales, bondadosos, por eso hemos sobrevivido, porque somos una tribu. En el momento en que trasladamos a la gente que hasta que no te quieras tú no podrás querer a otra persona, muchas sobre todo madres y abuelas, se cuestionan si han sabido querer bien a su tribu, porque son esas mujeres que no se han dedicado nunca tiempo, que han estado para todos los demás, que han aunado a la familia, que han estado ahí para todo lo que hacía falta, renunciando muchas veces a su tiempo. ¿Esto está bien? No. O sea, no tenemos que renunciar a nosotras para poder querer a otras personas. Pero no es incompatible quererte tú y querer a otro. Yo lo que digo es que hay que querer en paralelo. Que igual que tú te quieres y te dedicas tiempo y te cuidas, quieres también a los demás. Pero tú, la primera de la fila para poder querer a los que vienen detrás, me parece que es un mensaje egoísta, individualista y que no tiene ningún sentido biológico. No hay nada que lo sustente. Es un mensaje, pues ahí... pues para la que se vea muy agobiada y piense, me estoy olvidando de mí y este mensaje me voy a agarrar a ello, pero no tiene ninguna base científica.
También despejas la idea de que tengamos que estar felices todo el rato. O sea, consideras que incluso el sufrimiento o el dolor tienen una razón de ser.
Todas las emociones tienen una razón de ser. La envidia, los celos, todas te están diciendo algo. No quiere decir que nosotros tengamos que responder en función de la emoción que sentimos. Las emociones están para sentirlas, para entenderlas, para descifrar lo que nos dicen y luego decidir cuál es nuestra línea de actuación. A mí, yo siempre digo que a mí mis momentos de tristeza y de nostalgia me hacen escribir de una manera que no podría hacer si siempre estuviese feliz. Y la felicidad, como la tristeza, es una emoción más. Cuando vienen momentos felices, vamos a aprovecharlos y a disfrutarlos y a sentirnos merecedores de esos momentos felices. Y cuando vienen los malos, pues también aprendamos a ver qué se siente en ese momento y qué nos enseña la vida cuando nos sentimos así. Pero no tratemos de taparlos, de sentirnos culpables porque yo debería ser feliz, porque tengo una vida cómoda, mis hijos están bien, tengo salud. Porque si nos forzamos a sentir una emoción que no sentimos, seguramente no podremos arreglar muchas cosas en nuestra vida que nos están dando señales.
Patri, hablas de la importancia de los besos, de las caricias frecuentes, de la intimidad en pareja, pero a la vez alertas de depender de la pareja y alertas de determinadas actitudes en el otro que no compensan sus caricias.
Sí, mira, los besos, las caricias y la intimidad es muy importante porque es lo que hace a una pareja que se diferencie de una relación de amigos, ¿no? Es compartir esa intimidad, una intimidad que muchas veces se olvida porque a veces en familia, sobre todo cuando hay niños o algún mayor dependiente, pues le dedicamos tanto tiempo a otras personas que no dejamos tiempo para la pareja. La pareja tiene que tener sus momentos a solas, sus citas, y los abrazos, los besos, todo eso genera oxitocina, que es la hormona del amor, hay que mantenerlo. Pero claro, yo tengo que mantener una relación de pareja cuando ambas personas sumen. Cuando yo sienta que la otra persona también se preocupa o se ocupa de mí, cuando me alimenta, cuando hay concesiones, estar en una relación por estar, porque si no yo me sentiría sola y no sabría qué hacer sin la otra persona, si la otra persona no te está cuidando, que yo sé que cada uno se tiene que cuidar, pero en una relación de pareja también tenemos que atendernos y priorizarnos y dedicarnos tiempo. Si tienes una persona que no está por ti, pues tienes que plantearte si esa es la relación en la que tienes que seguir o no.
Bueno, pues os propongo para terminar con Patricia uno de sus recomendaciones. Pasar un día de la semana sin quejarse. ¿Eso es posible?
Yo creo que es posible. Primero, por nosotros mismos, porque cada vez que verbalizamos es que estoy mal, es que esto es horrible, es que no puedo, es que vaya día, tu cerebro está continuamente recibiendo mensajes de que no soportas la situación y claro que nos genera eso emociones negativas y malestar. Y tener un quejica al lado también es muy duro, porque de verdad que hay gente que solo habla de las cosas que no funcionan. Y seguramente que en su vida hay cosas que funcionan, pero no las verbalizan. Y es una manera de llamar la atención que es bastante tóxica. Yo no creo que haya personas tóxicas, porque creo que todos tenemos un lado bonito y que lo que puede ser que sea tóxico muchas veces son las relaciones que establecemos, porque la persona no encaja contigo. Pero sí que es una conducta tóxica el que alguien esté todo el día con la queja y tú teniendo que canalizar todo eso, toda esa negatividad, cuando cada uno también tiene luego un montón de problemas.
Pues aquí lo tenéis, creo que es un regalo de Navidad de lo más apetecible. Vivir con serenidad, 365 consejos de Patri Psicóloga. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, ha sido un placer.
Un saludo. Vamos Vamos a ver si viven con serenidad nuestras queridas Sole Mayol y Elsa González. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú cómo llevas
qué
estos días?
Qué monas todas vais, hija de verdad. Cada sí, día voy. Más monas.
Elsita, ¿cómo llevas tú las prenavidades?
Pues todavía no he colocado ni el árbol, ni el nacimiento, ni el Belén.
Esa es mi Elsa,
y tengo que
yo me troncho.
Y me encanta, ¿eh?
Pero
hacerlo.
Es que me troncho con ella. O sea, es como cuando hace la cocina Pau Fil y ella pregunta si hay que freír o echar directamente al horno o prender fuego a la comida. Eso. Mira, Pau Fil viene por ahí. Buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal?
¿Tú estás ya en modo prenavideño?
Ay, yo me da mucha pereza este año. Las navidades, ¿eh? Estoy ya de villancicos. Es que ten en cuenta que en Instagram estás todo el rato creando contenido ya con canciones de villancicos hace 15 días y yo ya estoy un poco...
Ah, claro, pero llevas en el pecado llevar la penitencia, a claro.
Hombre, ya te lo digo.
Yo estoy entusiasmada. Yo ayer me entregué al árbol, ¿eh?
Sí, ay, qué bonito.
Sí, uy, pero si colgar las fotografías, oyentes. ¿Las tienes que colgar?
Sí,
ay,
sí,
claro.
Bueno,
sí, bueno, súbelas a Instagram.
Una profesional como tú de la cocina o tú del teatro.
Yo tengo este año un macro Belén y un árbol histórico.
Qué bonito los Belénes.
Belén de altura de parroquia y dimensión. Y árbol de altura de Corte Inglés y estilo, es realmente impresionante.
Un árbol más alto que tú tiene que ser.
Bueno, el mío tiene 2 metros.
Altísimo, ya lo veréis.
Y bueno, vamos a ver qué nos trae hoy, qué fue noticia la semana próxima, Elsa.
Bueno, pues fíjate, José María Kenner Elorza, que así según lo oí seguro que no nos dice demasiado, pero...
Para muchos será Knorr, porque
bueno,
el alemán es Knorr.
Pues no, te cuento yo, ¿cómo voy a
bueno,
decir que no era alemán ante ti?
K-N-O-R-R.
Pues es que fíjate, según cuenta la propia familia, este K-N o con diéresis R-R es distinto de la sopa Knorr, que no lleva la diéresis. Entonces, este...
No, pero no digo que se diga Knorr, digo que en alemán se dice Knorr.
Ah, eso, como tú lo has dicho en bien.
O sea,
yo digo
no Kenner.
Kenner, no es Kner, no, claro.
Tú di Kner y ya está.
Claro, claro, porque el de sopas Knorr se dice Knorr, de verdad. La K medio no suena porque es de origen suizo o algo así. O sea que tú, bueno, es que entre tu alemán y el mío, creo
bueno,
que
pero
ni
¿qué
se
es
reconoce?
Que vamos a hablar de un José María Kner Elorza, empresario y alquimista, creador, atención, de los refrescos Kas, me dice Elsa, yo no lo sabía.
Efectivamente, que tuvieron un eco enorme en España, especialmente desde los años 60 hasta el 2000. Bueno, que adquirió en algunas zonas
no
de España,
un
en el norte, claro,
el
en el norte se vendía más que la Coca-Cola, o sea que tela. Bueno, pues nace un 14 de diciembre, que será la próxima semana, pero de 1916.
Pues vamos a conocer la historia del fundador del CAS. Tú fíjate qué cosas se aprenden en este programa.
Sí, además una de esas escasas marcas españolas de refrescos. José María Kner Elorza nace en Vitoria en 1916. Es nieto, esto es importante, de Román Kner Streife, un maestro cervecero bávaro que se asienta en España en 1870 porque huye de la guerra franco-prusiana. Con la aportación económica de su mujer, este bávaro, con Pilar Ortiz de Urbina, funda la empresa cervecera La Sucursal, que es también una de las primeras empresas cerveceras ya industriales en España. Bueno, el alemán y la española tienen 11 hijos. El mayor reorienta la fábrica en los años 20 para comercializar con éxito agua de sel y gaseosas, lo denomina el AS. Pero el padre de nuestro protagonista fallece muy pronto, su esposa, con arrestos, la verdad, y con 6 hijos pequeños, se hace cargo del negocio. Y en 1932, nuestro protagonista, con 16 años, empieza a tomar las riendas de la empresa. Cuando va controlando el negocio, a los 20 años, estalla la guerra civil y debe incorporarse a filas al ejército. Y la fábrica, además, queda desmantelada. Estamos en los años 40 del pasado siglo. Nuestro empresario se casa con Blanca de las Heras, que se implica en el negocio como su suegra, y los primeros hijos del matrimonio en esos momentos de después de la guerra, la verdad es que empiezan a trabajar todos muy pronto en el negocio. La familia Bruckner se dedica a reconstruir la empresa. José María es un pionero, es constante, es trabajador. Dicen sus hijos que se levanta a diario a las 6 de la mañana para sacar adelante la fábrica destruida. Y a sus 8 hijos, porque atención, va a tener toda esta familia, la verdad es que es muy numerosa. Bueno, pues uno de estos hijos, Ignacio, afirma que cuando le requisan la furgoneta, hacen el reparto en carro, tirado por una yegua, que solo descansa el domingo como su padre. Los hijos mayores siegan en terrenos baldíos para alimentar a la yegua, porque la verdad es que sacar adelante la fábrica fue para ellos muy duro. Los primeros años José María incluso vende muebles, hasta chatarra.
Esta gente, ¿verdad? Es que era de un fuste, es de otra naturaleza.
Efectivamente, muy valiosa, tanto él como su mujer, ¿eh? Y va a resultar vital para invertir en la empresa la concesión del obispado de Vitoria a su mujer. Es el bar de la Casa Social Católica en la que van a colaborar los hijos desde que tienen 6 años. Y ahí empiezan los experimentos de José María Knörr. Comienzan con un refresco de sabor a higos chumbos.
Anda.
Además de las gaseosas y la venta de hielo. Él se encarga personalmente, José María, de elaborar los productos. Emplea imaginación, conocimientos químicos que tenía para intentar superar el bloqueo que impone la ONU a España en 1946 por tener un régimen con una dictadura. Y en la familia le llaman el alquimista, porque la verdad es que siempre fue él personalmente quien marcaba la pauta de los refrescos. Bueno, llegan preparados a los años 50, cuando se acaban esas restricciones energéticas y empiezan a entrar productos extranjeros en España y entran las bebidas de cola. La visión comercial de José María se pone a prueba. Experimenta con sabores a base de zumo de naranja. Tiene éxito y decide dejar el nombre de la empresa en una palabra. Se llamaba El As y añade la letra K, característica del apellido familiar a la marca As, con la que eso comercializaban los productos hasta entonces. Y la idea es de su mujer porque le parece mucho más sonoro en lugar de As, Cas. Y nace así esta bebida en 1954. José María la patenta en Madrid como bebida refrescante de zumo de fruta.
Es que sabía muy bien. Sabía muy bien a naranja y a limón. Era una bebida moderna en ese momento, diseñada para competir con Pepsi y Coca-Cola, que era desde luego el último grito en la España de aquellos años.
Pero fíjate, en el norte, sin embargo, tardó en entrar de Madrid hacia arriba, se vendía mucho más Cas. Bueno, se produce todo un revulsivo comercial. Cas se va a convertir en una de las empresas de refrescos de mayor éxito en nuestro país. 2 años después, cuando la marca empieza a ser viable, se incorporan 5 de sus hermanos que ya gestionaban la bodega de su abuelo cuando dividen un poco la herencia. Cada uno tiene su lugar. José María a la cabeza como el alma mater de la empresa, pero alguno de los hermanos aporta mucho talento. En 1957 se diversifica con varias sociedades anónimas y en las 2 décadas siguientes crean hasta 12 plantas envasadoras, tienen 1.800 empleados y, fíjate, fundan fábricas fuera de España, en Bruselas y en Portugal. O sea que se convirtió en un verdadero emporio. Empezaron, la verdad es que de la nada, ellos ya eran toda una familia de empresarios, pero la verdad es que la guerra les mató. Pero sin embargo, fíjate con qué fortaleza salen. En Álava va a seguir un poco la matriz, un poco el origen de todo. Cas es un imperio familiar. No tiene, y aquí sí quería dejar esta puntualización, porque escuchamos la publicidad de las sopas Knörr, que es otra empresa que
es distinta,
que es distinta.
Es otra familia y la no funda, tiene igual.
La fundan españoles también, aunque vemos este nombre.
Ah,
pero
sí, también la fundaron españoles.
La fundan españoles, pero también el abuelo era suizo. Y por eso usan el apellido, que se distingue porque el de Cas tiene diéresis en la O, pero también K-N-O-R-R. Bueno, en el norte de España, como digo, se convierte en el más vendido. En 1977, sus hermanos Luis y Román organizan una histórica llegada del Tour de Francia a las instalaciones de CAS en Gamarra, en Vitoria. Es la tercera etapa del Tour y el vencedor es José María Nazábal, precisamente del equipo que patrocina CAS durante muchos años. Patrocinará también un equipo de baloncesto. Y se ve a López Ufarte bebiendo el refresco en el Mundial de Fútbol del 82 y demás.
Bueno, es una familia brillante que después sigue generando nuevas empresas. Pues sí. En 1971 el Banco de Bilbao adquiere un paquete de acciones. La participación irá aumentando en el 88 mediante una aplicación de capital de casi 2.000 millones de pesetas.
Sí,
¿no?
Y bueno, CAS al final pasa a depender de PepsiCo, PepsiCola, pero...
¿Dónde está actualmente, por lo visto?
¿Dónde sigue actualmente? José María, la verdad es que dicen sus hijos que hasta lloró porque no pudo hacer ya nada por evitarlo. Se había convertido en una empresa enorme y ya las acciones, ellos ya no tenían el poder sobre ellas. Abren todavía Pepsi abre fábrica en México, en Argentina, en Brasil, en Francia, pero salvo en México con menos éxito. Y bueno, nuestro protagonista mantiene su afición a la caza desde ese momento y se dedica a su pasión por la fotografía. Su colección de imágenes de Vitoria y de la familia ha generado un auténtico museo que se conserva en la sede de CAS.
Bueno, estos salvajes, esta generación increíble, tiene además muchísimo fuste, porque José María Knörr no falleció hasta el 2012 a los 95 años, ¿eh? Y bueno, ahora CAS está en manos americanas, como también La Casera, ¿no? Otra marca española por antonomasia y que ahora es japonesa.
Efectivamente.
O sea, que ahí tenemos grandes marcas que merece la pena reseñar.
Siempre íbamos a comprar La Casera, ¿no?
Bueno, eso ya nos ha puesto en las bebidas, en las estribaciones de nuestra infancia cuando comprábamos estas bebidas gaseosas y podemos pensar en la película de nuestra infancia y la que nos ha marcado la vida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
And lift off of Artemis 1. We rise together.
Hace exactamente dos semanas que la NASA lanzó desde Florida su nave Orion. Su meta es volver a llevar al hombre a la Luna. Ha logrado un hito histórico, récord de distancia con respecto a la Tierra, más de 430.000 kilómetros.
Nunca se habían alcanzado con una nave.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sí, como un nada, como un verdadero enviado del mundo de la fantasía, llega Laurita Rubio.
Aquí estoy con los oyentes y
con sus películas.
Sus películas me encantan porque han vuelto a la infancia de repente, o han vuelto a la infancia de sus hijos o sus nietos, que también están ahí. Y vamos a empezar así con un plato fuerte que seguro que habéis visto todos.
Buenos días, soy Chío de Sevilla. A mí me encantaba Mary Poppins y la he visto 500.000 veces, pero es que la sigo viendo de mayor. Me encanta.
Wanted a nanny for two adorable children.
¡Ah, mira!
It's supercalifragilisticexpialidocious.
¿En inglés? Estas generaciones nuevas las ven en inglés.
Ay, me encantaba lo de... ¿Cómo se era? Con un poco de azúcar en la pintura.
Qué bueno. Qué bien. Es que eso le canta muy bien. ¿Eh? ¿Tú no la has oído cantar por Joselito?
Te encanta.
Sí, 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 sí. Pero no me acordaba.
A ver si sale en la mañana, que eso es muy fuerte.
Es de 1964, Mary Poppins, y bueno, esa niñera mágica con su paraguas y el desollinador y todas estas cosas. Yo la veía de pequeña, pero no es de mis preferidas, ¿eh?
¿Cuál es la tuya?
Nosotros hacíamos una sketch de Mary Poppins. Poppy, no, en vez de Poppy seríamos Pompis.
Pues mira, yo todas las del Rey León era la tengo rayada, o sea, creo que la cinta se rompió y todo de las veces que la vi. Toy Story,
qué buena.
Toy Story
buena,
y el Rey
también.
León, yo creo que son las dos que más. La Bruja Novata, que lo contaba.
Es que no es de niños, es de niños, pero te puedes comprar
una avión.
¡Corre, que te pilla! No es que. Como decía, ¡hasta el infinito y más allá!
¿Y sabes qué pasa? Que Toy Story son de esas películas que la primera vez que las ves es un antes y un después, como Avatar. Por la factura, sí, porque constituye una novedad maravilla. Visual, entonces claro. De repente son cosas que te cambian, que sí. Te cambian el chip, ¿no?
Y además es también es de las más recientes, yo creo, de ya con Pixar, de Disney, y será del 94 o así, más o menos. Bueno, hay más. Esta también es un clásico.
Cuando yo tenía 10 años o 12, mi padre me llevaba los domingos a la Gran Vía, que había un cine que ponían películas de Disney, y he visto yo todas. Bambi,
la gente se acuerda de esto.
No tenemos que darnos prisa. La magia tarda un poco.
¿Magia? Entonces tú eres mi...
¿Quién, tu hada madrina? ¡Claro!
¡Mirad lo que ha hecho! ¿Cómo lo ha hecho?
Creo que lo primero que necesitas es... una calabaza.
¿Una calabaza?
Uh-huh. Las palabras mágicas, ¿cómo eran? Salacadula, menchicabula, bibidibabidi.
Bibidibabidibu. Pues, ¿qué os parece?
¡Traemos un vestido a Cenicienta! Eso lo decían los pajaritos con los
ratoncitos.
Con los ratoncitos.
A mí me encantaba. ¿Y qué me decís de Sonrisas y Lágrimas? A mí me gustaba, como se la puse a mi hija, me acuerdo que esa sí que desgastó la cinta.
¿Sí?
Sí, sí, y se pues sabía la letra.
Es de la última generación, eso ya
sí,
casi
sí,
es de...
pero fue culpa mía, ¿eh? Como a mí me gustaba, se la puse y ya se aficionó. Y entonces hacía como tú, se aprendía todas las letras.
Sin embargo,
en inglés,
mi hijo,
en
por ejemplo, se ponía malo porque le llevamos a ver un estreno que se hizo, pues que estaba remasterizado, como se diga, de Bambi. Estaba el hijo de Elena y él delante, y ella, pues que se ha muerto la mamá. Ay, que no pena. Se ha muerto, que sí se ha muerto, que no se ha muerto, y todo el cine mirándolo, pero ¿cómo se va a morir esta madre?
Yo con Bambi lloraba.
Qué
pero
pena
la
Bambi
grande,
sí. es que es un triste. Dragón, lo
entonces no me gustaba mucho y la quitaba esa, no, sí. Porque como me ponía tanto
aparte.
Bueno, sí. Fijaros esta oyente, estoy muy en desacuerdo con ella y nos dice las que le gusta y las que no, por eso estoy en desacuerdo.
Desde la de Mickey, Pato Donald, Cenicienta, Blancanieves, la que menos, pues la de la saga de Harry Potter, que es que no la soporto.
Ay, pues
¿pero
yo
por
tampoco.
Qué?
Yo no he visto ninguna de Harry Potter.
A mí me encanta.
Bueno, yo es más de la generación de Laurita.
Sí, claro.
Mis hijos la vieron y las devoraron y les encantó.
Yo me acuerdo hacer cola en el cine con un frío terrible. Mi padre, el pobre, se va a acordar de Harry Potter toda la vida porque la odiaba.
Pasión.
Pero a mí me gusta tanto que es que de hecho voy a los estudios de Harry Potter ahora en Navidad decorados y todo ahí en Londres.
Sí, además está muy bien porque la gente, mucha gente joven ha empezado a leer libros
con Harry Potter.
Gracias
eso
a Harry Potter.
Pues
sí,
tenía todos.
Les gustan todos.
Mis hijos empezaron con Manolito Gafotas, pasaron a Harry Potter, después fueron a las sagas de fantasía, luego leyeron a Tolkien y nunca más volvieron a leer.
Hasta ahí se acabó. Ni siquiera
había tantas cosas en las redes.
Pues Harry Potter, fíjate, se estrenó en 2001 la primera película, el primer libro en el 97, y desde esa película del 2001 hasta las 8 que ha habido después, yo creo que ha sido uno de los fenómenos mundiales del cine para, pues eso, para jóvenes, niños. Ya ha ido evolucionando la película también como yo creo la gente que la ha ido viendo. Y esta es la típica.
Uy, mi hijo me llevaba frita con una película que regalaron en la revista de Ser Padres. Él ya va a hacer 31 años y se llamaba Trapito. ¡Oh!
Uy, yo
ponía ¡Pola, Pola! Pues y venga a ver a Trapito. La verdad es que tiene muchos valores esa película, es muy bonita. Entre esa y El Rey León pasé una temporadita que...
¡Trapito!
Además los niños son incansables, con lo cual se ve la misma sí, película.
Ya vuelven a poner, ponmela otra vez. Ya todo el rato.
Es que es tan buena esta película.
Portal.
Mira, estoy buscando a Trapito, que no tenía ni idea.
De todas maneras, es que el cine ha estado con nosotros, es que es como parte de nuestra historia. Sí. Fíjate cómo serían las historias de otras personas que no han tenido cine. Yo, desde que soy pequeña, no había un solo de una semana, un día o dos, que fuéramos al cine. Y nos tragábamos, ¿cómo podíamos tan pequeños estar dos películas enteras? Sí, llegabas cuando llegaras.
Sesión
a veces
continua.
Llegabas a la mitad de la siguiente, que es la que querías ver. Veías el final, volvías a ver la de en medio y volvías al
a la ver sesión el continua.
Total. Y bueno, y la gente ahí fumando, otros comiendo pipas, otros con el bocadillo, yo que sé, te echaban el ozonopino este por encima.
Ay, qué horror.
Te regalaban.
Y yo qué sé, yo le debo al cine el dedicarme a lo que me dedico, porque empecé a ver las películas de Marisol, de José Lido y tal. ¡Ah, yo quiero ser esa!
Yo las de Serena Williams. Me encantaba verlas. Me acuerdo que nos dejaba mi madre en el cine y tal. Se marchaba, mi hermano era mucho más pequeño y nos recogía 3 horas después, porque también sesión doble. Y salíamos encantados. Bueno,
sí,
otro mundo. Y las de Marisol me encantaba.
A mí también. Es que todas.
Bueno, y esta, perdón, Sole.
Nada.
Esta es un poco más moderna.
Pues infantil, una que me hizo mucha gracia, que vi con mis sobrinos, es Up, que es el señor este que se dedica a fabricar globos y los engancha a la casa y quiere ir a América del Sur volando, pero tiene un polizón en niños.
Es buenísima. Tiene unas letras. Sí.
Al final todas estas pelis te hacen pensar mucho. Y
bueno, esta es que es muy profunda.
Y la de Coco, no sé si la habréis visto. Bueno, yo se la recomiendo a todo el mundo. Bueno, la de Coco es brutal, sobre todo la suelen poner en la época del Día de los Santos porque tiene un mensaje detrás.
Es el Día de los Muertos. En México.
Bueno, es espectacular. Si no la habéis visto, además es que las películas de animación, o sea, ya no son solamente para niños, o sea, son películas súper... Bueno, pues Coco, súper recomendable que la veáis. Sí, si no la has visto, apúntatela porque es
una historia más bonita, la de Coco. Y es como muy colorida, como es así en el Día de los Muertos en México, que tiene una familia enorme.
Ay, sí, la he visto.
Es súper bonita.
Claro, que hay que acordarse de las personas que se han ido para que no desaparezcan. Es que además... Sí, la
pero para mayores, Sí. Y bueno, y para los niños, quiero decir, me encanta, efectivamente.
Sí. Y luego otra que yo, por ejemplo, no he visto.
Que es el cuento de Navidad, de ese viejo avaro y que
y que pasas el sueño esa noche y se transforma la vida. Creo que también es una experiencia muy bonita para tanta gente. Felices Navidades, copenautas.
Soy el fantasma de las Navidades pasadas. ¡Deja de molestarme!
Los fantasmas de la Navidad del pasado, del presente y del futuro.
¡Vete! ¡Déjame en paz!
Le darán a un hombre esa oportunidad.
Yo esta es que no la he visto.
Yo tampoco.
¿No has leído el libro de Dickens?
El libro tampoco me lo he leído.
Claro, es que es otra época, está claro.
Esta película debe estar inspirada en
el cuento de Charles Dickens. Pero y tiene varias versiones. Se ha hecho en clásico, se ha hecho en moderno. Es indispensable para entender.
Y películas de Navidad, a mí la preferida que la veo todos los años mil veces, Love Actually.
¡Hombre!
Es que es una cosa. Además, la suelen poner muy a menudo, pero no sé si os pasará a vosotros que hay algunas películas que como las ves en la tele, pues las ves a lo mejor cuando llevan ya la mitad, y yo sigo viéndolas y no me acuerdo cómo empieza. Sí, me sé los finales de Pretty Woman, sé los finales de Love Actually, que la he visto mil veces, pero si alguna vez la veo desde el principio, no sé si
pues
me va a parecer
nueva. Pues fíjate qué curioso esto que me estás diciendo, porque mira que he visto yo Pretty Woman veces y no sé dónde empieza.
Pues
porque te
engancha. Es que pasa así, sí.
No, pero porque
por
no.
En el bulevar de...
Yo creo que empieza en el bulevar él buscando chica.
Sale una voz en off hablando, esto es Hollywood, sé qué.
Y él es cuando se para, ¿no? Y la...
No, todavía no. Primero salen ellas en el pub.
Ah, sí, Vivian, o sea, las dos andando
en un pub, ahí bailando y no sé qué.
Pues sí, tú fíjate que niña, ¿cuerda?
Pero pues otra que rayado yo.
La escena que le da...
¿Os acordáis de la escena que le da el
collar
y que ella lo va a coger y lo cierra? Pues eso es una improvisación.
¿Así?
Eso no
¿así?
Estaba así, en el guión estaba que él se lo daba y ella cogía el collar. Y en ese momento Richard Gere hizo así con la tapa y ella se empieza a reír y lo dejaron. Porque les pareció tan maravilloso, quedó tan bonito.
Y natural,
yo
claro.
Siempre estoy esperando esa escena.
Qué bonito.
Es verdad, qué guay. Otra más.
La película de mi vida es La Gran Familia, que me encantaba por la ternura de esa familia tan grande como la que teníamos nosotros.
Que él se pierde el niño, es verdad.
Sí.
Es la que se pierde el niño, ¿no?
Sí. Se pierde
la Plaza Mayor. Chencho,
es divertida, la verdad.
Y luego está muy bien interpretada.
Es entrañable. Sí.
Es entrañable. Entrañable es la palabra, ¿no?
Sí, sí.
A mí me entusiasma.
Es una también muy típica. Vamos,
es la típica
de vida,
que creo que hay que ver.
Sí, esta hay que verla. Y bueno, luego también nos han llegado películas preferidas de los oyentes, pero ya a lo largo de su vida, no de pequeña ni películas infantiles. Y esta es que también es profunda.
La película de hoy para mí es Frajea. Aparte de tenerla en DVD, si la echan en la tele con sus anuncios, que puede durar 3 horas y media, yo la vuelvo a ver, nunca me la pierdo.
¡Ah, Brenja!
Claro,
sí.
Yo también pronto encontré.
Es que es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón, te estremece mucho, sí, es una verdadera gesta.
Mira, y el otro día, que hacía 40 años que habían estrenado E.T. y la volvieron a poner,
pues por eso
la volví a ver y me volví a encantar y me volví a emocionar.
Qué bonita,
qué maravilla.
Es, qué bonita.
Qué bonita es la historia y qué bonito, bueno, la interpretación de los niños. Es que el niño es una cosa maravillosa. Qué preciosidad.
Y una última.
A mí la película que más me ha marcado y que siempre me acuerdo de ella por muchas cosas... Es la de Oficial y Caballero.
Me
encanta. Y me ha encantado. Y me sigue encantando.
¡Ay, qué música!
¡Ay! ¡Que me pongo boborra!
Bueno, puestos así, Mujercitas también.
Sí,
que la pasa
también.
Todas las Navidades. Claro.
En Navidad es que yo, ya aparte de la de Love Actually, ya no sé cuál es más así.
Pues La Vida es Bella.
Pero... Sí, también claro. Dicho algún oyente, sí.
Sí. Qué bello es vivir de la más clásica, la que le gustaba a mi padre. Mira, tenemos que verla estas Navidades.
De una, porque yo que debía tener 13 o 14 años, fue la primera vez que un chico me cogía de la mano. Y estábamos viendo Romeo y Julieta de Cefirelli.
¡No!
¡Qué tierno!
Y es una cosa que me acuerdo perfectamente, la sensación esa de que alguien te va acercando poco a poco. Y
sí.
¡Ay, qué bonito, por favor! Y pues... todo con cine, ¿no? Es que sí. Es una maravilla el cine, porque es que nosotros hemos vivido siempre con eso. Es que
yo lo mismo, pero viendo JFK, es que no es nada romántico.
No.
¿El qué? El cine, la tu acercamiento.
Te dieron la manita haciendo JFK.
¿Qué? Sí.
Ahora es verdad que hay un montón de propuestas en todas las plataformas estas que hay mil, que ya dedican exclusivamente un apartado que pone Navidad. Y ahí sí. Ya metes el ahí de todo. Una que era muy buena, Klaus, que ha ganado muchos premios últimamente.
Solo en casa.
El Grinch.
Bueno, solo en
no
casa.
Claro. El Grinch también es de Navidad. Sí. Y hay la de Pesadilla. No, esa no. Una de Tim Burton también hay de Navidad, ¿no?
Y la del niño ese que se queda solo en casa.
Solo en casa. Y solo en casa 1, 2, 3, 4. Sí. Yo no sé así hasta cuánto.
Pero tenemos que hablar un poquito, que no hemos hablado de cine español. Porque la verdad que te pones a pensar en cine y es, pues casi todas son pues en Estados Unidos, ¿no? Pero hay muchísimo cine español que se te ha, a mí, por ejemplo, fíjate que esta no es de hace muchos años, pero Campeones me ha parecido una película que no se nos puede olvidar.
Y para ver en familia también. Sí,
claro, y es que además es una cosa que toca un tema tan difícilmente y encima te ríes tan con ella.
Tan entrañable y divertida, eso es.
Muy buena. De Javier César.
La protagonista... Y la chica que juega al baloncesto, bueno, te partes están con estupendo. Ella.
Creo que están haciendo una segunda
vez. Sí. Ah, pues me alegro, sí. Porque es que es una referencia absolutamente. Sí.
Y luego las de Santiago Segura, ¿cómo son? ¿A todo tren? ¿O esa sale de todas esas? Ah, también
sí,
son muy
las
navideñas.
De Santiago Segura, incluso la de este año, vamos. Sí,
oye, que la receta, que le he dicho a Pau Fil que nos haga una receta de Navidad y se me ha ido el santo al cielo con tanta película y tanto película.
Sí. Bueno, la semana pasada, como os acordáis, os traje un entrante, bueno, pues hoy he traído el plato principal y además con solo 4 ingredientes que ya os digo que va a formar parte de vuestra receta favorita para estas Navidades.
Bueno.
Son unos rollitos de merluza rellenos de gambones. De hecho, los he publicado esta semana y os hayan tenido un éxito.
¡Los he visto!
¡Brutal! ¡Los he visto!
Bueno, se me está haciendo la boca agua.
Sí. Bueno, venga, a manos a la receta. Ingredientes para 6 personas. 12 filetes de merluza, ¿vale? Yo he calculado para 2 rollitos por persona. Los filetes de merluza ya limpios, sin piel. Yo lo suelo comprar congelado y lo dejo descongelar. También podemos usar otro tipo de pescado. O sea, no tiene por qué ser merluza, pero sí tiene que ser en forma de filete para poderle dar la forma de rollito. Luego, 6 gambones grandotes. Igualmente, podemos también usar colas de cigala, de carabinero, lo que más nos guste.
¡Qué bueno!
Luego, 2 puerros, este es el tercer ingrediente, y por último, mayonesa. En este caso tiene que ser comprada, ¿vale? Que las hay muy ricas, hechas con aceite de oliva y ecológicas. Luego os diré por qué tiene que ser. Y light, sí, os hay muchísimas versiones. Bueno, y luego un poquito de aceite, sal y pimienta, ¿vale? Que esos son de aderezos. Para elaborarlo, lo primero que tenemos que hacer es cortar el puerro así bien finito. Lo lavamos, lo cortamos en trocitos muy chiquititos. Ahora, en una sartén echamos como unas 4 cucharadas de aceite de oliva y salteamos el puerro durante 3-4 minutos hasta que veamos que está blandito. Uh-huh. A continuación, en la misma sartén donde tenemos el puerro, echamos los gambones. Los salpimentamos y vamos dejando que se vayan haciendo dándole vueltas, ¿vale? La verdad, junto con los puerros. La verdad es que los gambones se hacen muy rápido.
¿Pero les quitamos la cáscara?
Ah, vale, perdón, es que no lo he dicho. O sea, yo los compro ya limpios, congelados, pelados, que los venden así, que son grandotes, súper ricos.
Qué rico.
Pero bueno, si los compráis con cáscara, pues se pelan y se echan simplemente lo que son las colas. Uh-huh. Bueno, una vez que ya tenemos los puerros y los gambones hechos, los reservamos y nos vamos a extender los lomos de merluza por la parte fea, o sea, donde ha tenido la piel, eso lo ponemos boca arriba. Los salpimentamos y cogemos una cucharadita pequeña de mayonesa y untamos el lomo de merluza. Uh-huh. En uno de los extremos ponemos un gambón y a lo largo también de toda la merluza le ponemos el puerro. Uh-huh. Enrollamos y los vamos poniendo en una fuente de horno. Una vez que los tenemos todos colocaditos, les echamos un buen chorrito de aceite de oliva y los llevamos al horno durante 12-15 minutos, en función de cada horno, a 180 grados.
¿Y se puede poner la mayonesa en ese proceso?
Por eso tiene que ser mayonesa comprada, ¿vale? Porque las mayonesas compradas no tienen el huevo crudo. Y para este tipo de cocciones durante 15 minutos, y bueno, y es que ya os digo que, bueno, una vez que ya han salido, los pones en dos rollitos en cada plato con un poquito más de mayonesa y decoras con cebollino. Y es que no es que queden jugosos, o sea, es que el sabor, o sea, es brutal.
¿Pero
y
no solamente... hay que enrollarlos?
Sí, sí, los hemos enrollado. Te has saltado ese paso. Extendemos el lomo de merluza, lo salpimentamos y ponemos en uno de los extremos un gambón y el puerro alrededor de, o sea, por todo la merluza.
Oye, perdona, ¿y en vez de puerro se puede poner otra cosa? Cualquier que el puerro cosa, no me gusta.
Cebolla. Incluso la puedes
caramelizar.
No, cebolla no, pues pues otra cosa. Que
pues una persona que te caiga mal, la pones así de lado y la enrollas.
Claro, sí. O te lo puedes poner sin nada. Claro. Sí, pero
con el gambón solo.
Con el gambón solo, sí, sí. Qué raro, claro. O sea, no te gusta ni el puerro ni la cebolla. No. Chalota tampoco, que es como la cebolla.
No, hombre, yo cocino con
puerro, sí, para la con gente,
cebolla,
claro.
Pero yo hay veces que lo dejo así a un lado y
claro,
luego quito,
pues lo rayas un poquito de zanahoria y calabacín y te lo salteas y lo haces así
con calabacín.
Y le das un toque de color súper bonito.
Es que hay veces que la cebolla quita el sabor a todas las cosas.
Sí, yo no la uso.
El ajo y la cebolla sabe todo, ajo y
cebolla. Y ajo me encanta.
A mí es que me encantan los dos sabores, sí.
Pero a lo mejor luego no te sale el pescado igual o el gambón, ¿no?
Sí, y importante, aceite de oliva virgen, que el otro día estuve en una cata y nos explicaron la diferencia entre el aceite de oliva a secas y el aceite de oliva virgen extra.
Hombre, claro.
Y es que
el
aparte,
virgen es zumo de oliva.
Aunque sea virgen, porque hay muy poca diferencia de precio, pero somos los que más producimos aceite de oliva virgen, pero los que menos consumimos. Y hay muy poca diferencia de que comprar,
no lo
por
sabía.
Lo menos virgen. Sí, sí, bueno, no sabes qué interesante.
Sí.
Bueno, es que hemos estado cediendo a Italia cantidad de aceite que después ellos comercializaban.
Claro.
O sea, que...
Bueno, pues aquí tenéis la receta de Paula Monreal Barral, Paufil, que os vamos a colgar en internet. Y la verdad, nos vamos bien colocados de cine, gracias a Sole Mayol.
Mira, déjame que diga una frase de cine que me encanta, que es la de mejor imposible. Tú haces que quiera ser mejor persona.
Gracias también a Elsa González. Nos lanzamos a la última hora del programa, que ya sabéis que es la mejor.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La típica visita a la ciudad de la que soy para ver a mis padres, hermanos, sobrinos.
Que mi familia esté bien, que no le falte nada.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es mi familia, mis amigos, mi gente, los polvorones, las figuritas del Belén, mi visita a la Plaza Mayor, mi bocadillo de calamares y, sobre todo, mi aparato de radio.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Es la una, son